La toxemia. La toxemia es la acumulación en nuestro organismo de sustancias tóxicas. Muchas de esas sustancias tóxicas nos llegan a través del aire que respiramos o las ingerimos con lo que comemos y bebemos. Esta es la llamada toxemia exógena. Otras veces, las toxinas que se acumulan en el interior del cuerpo son los desechos propios de la actividad metabólica de las células del organismo, llamada toxemia endógena, que no pueden ser bien eliminadas. También nuestros pensamientos y sentimientos, cuando son conflictivos, pueden generar sustancias tóxicas y acumularse provocando alteraciones. Cuando estamos nerviosas, enfadados, deprimidas o asustados, nuestros sistemas de eliminación de toxinas no funcionan eficazmente. Explicaré el porqué más adelante. Y la suciedad, venga de donde venga, puede acumularse y provocar alteraciones. A veces, genéticamente, tenemos debilidad en algunos tejidos u órganos, y es allí donde las toxinas causarán los primeros daños. La mayoría de personas conocemos el origen de muchas de esas toxinas y podemos evitarlas, por ejemplo, el humo del tabaco, el alcohol o las drogas. Sin embargo, muchas personas desconocen el origen de otras toxinas. Y es común pensar que uno se está alimentando bien, mas al entender cómo funciona un poco más a fondo nuestro organismo, podemos ver con más claridad qué está fallando. Y después de entender, actuar y experimentar la diferencia. El umbral de tolerancia a la toxemia. Es imprescindible mantener el nivel de toxemia por debajo de este umbral. Todo dependerá de la capacidad de eliminación que posee el individuo, de las toxinas ingeridas y de la fuerza vital de que dispone en cada momento de su vida el organismo para mantener el nivel de toxemia por debajo del umbral. Si lo superara, se producirían las llamadas enfermedades agudas para reducir de forma forzada y rápida ese nivel de toxemia y dejarlo por debajo del umbral de tolerancia propio. Las crisis depurativas. Cada cuerpo tiene una capacidad única de tolerancia a la toxemia. El cuerpo va acumulando carga tóxica hasta que rebasa el umbral de tolerancia propio y se ponen en marcha mecanismos para intentar deshacerse de una parte de la toxemia y rebajarla por debajo del umbral de tolerancia. Cuando el cuerpo sostiene una carga tóxica muy grande durante mucho tiempo, aparecen enfermedades llamadas crónicas. Y el cuerpo sostiene una carga tóxica alta por diversos motivos. Nunca es voluntad propia del organismo. Demasiada ingesta tóxica continuada, poca energía disponible para depurar, poca asimilación de nutrientes. Si la alimentación que llevamos necesita de mucha energía para metabolizar y digerir, el organismo dispone de menos energía para otras funciones. Si además tenemos un estilo de vida con mucho estrés o relaciones tóxicas, el organismo también gastará energía en estas y quedará muy poca o ninguna energía para ir limpiando el organismo de carga tóxica y esta se irá acumulando. Cualquier cambio a mejor en la dieta o estilo de vida lleva a un aumento de energía vital que el organismo usará en limpiarse, deshacerse de toxina acumulada. Algunos de los síntomas más comunes cuando mejoramos nuestra manera de vivir son: cuando estamos viviendo una crisis depurativa, podemos sentir muy variados síntomas, como por ejemplo diarreas o estreñimientos, fiebres, dolor de cabeza, aliento fuerte, lengua blanquecina y pastosa, dolor muscular, erupción cutánea, granos, bajón anímico, sensación de debilidad, mucosidad en las vías respiratorias, mucha orina. Cuando los síntomas desaparecen, no significa que ya no haya toxemia. Significa que el cuerpo ha bajado el nivel de toxemia por debajo del umbral de tolerancia propio y/o que el organismo ha interrumpido la crisis depurativa porque ha necesitado un plus de energía para gestionar X actividad o circunstancia. Ejemplo, una situación de estrés o peligro, o una comilona excesiva, O el típico ejemplo de alguien que arrastra un medio constipado suave durante semanas y justo cuando termina la temporada de exámenes o tiene vacaciones en el trabajo, una gripe le tumba. En este último caso, el cuerpo estaba queriendo depurar muchas semanas antes, pues el umbral de toxemia había sido superado. Mas la cantidad de energía vital necesaria para gestionar el día a día, la tensión, los exámenes, etc., hacía que el cuerpo no se permitiese entrar a eliminar toxinas. Y en el momento que hay un parón físico, el cuerpo aprovecha con todas sus fuerzas y fuerza una parada radical. Normalmente en estas ocasiones las personas se sienten víctimas de un complot universal contra sus vacaciones y se drogan para parar la gripe y poder disfrutar de sus merecidas vacaciones. Es importante entender las crisis depurativas como tales, para atrevernos a atravesarlas y no buscar la desaparición de sus síntomas con fármacos, en la medida de lo posible, cada cual siendo consciente de sus circunstancias. Dolor de cabeza. Es la señal de alarma del cuerpo avisando sobre la toxicidad interior. La carga tóxica interior se ha incrementado tan rápido que los venenos están circulando en la corriente sanguínea y causan irritación al cerebro y nervios. La fiebre. Nuestro cuerpo aumenta la temperatura para quemar más toxinas y acelerar el metabolismo. De esta forma se intensifica la eliminación de impurezas y la purificación interior. Trastorno estomacal y diarrea. Podemos tener acumulada en el colon materia fecal que ahora está siendo eliminada. Si la persona lleva años sin consumir frutas y verduras crudas, al recibir ahora más fibra con su dieta cruda, su cuerpo puede necesitar un tiempo de adaptación. Además, es posible que sus capacidades digestivas estén debilitadas debido a hábitos insanos de vida y sea necesario que vaya regenerándose progresivamente. Estreñimiento. Una nueva dieta más cruda y vegetal puede ocasionar estreñimiento, retención temporal de materias fecales si el organismo está muy debilitado y sus capacidades digestivas deterioradas. En la medida que el cuerpo tenga más energía y menos toxinas, sus intestinos perezosos volverán a una actividad normal, desapareciendo el estreñimiento inicial. Pasear y una dieta rica en frutas y verduras favorecen este proceso. La pérdida de peso. Es el sueño de unos y la pesadilla de otros. Cuando hay un cambio en la alimentación que se alarga en el tiempo, que se aplica con cierta constancia, puede haber pérdida de peso corporal, especialmente si se suma a otros cambios de hábitos en el estilo de vida. Esto algunas personas lo reciben con suma alegría y otras con gran preocupación. Incluso las personas que lo reciben con alegría, porque sienten que lo necesitaban, a menudo tienen pensamientos de temor sobre si este estilo de alimentación es fiable a largo plazo. Y muchas veces escuchamos comentarios a nuestro alrededor de que estar delgado o perder peso puede suponer estar débil y carente de nutrientes. Todos estos comentarios y pensamientos son creencias basadas en el miedo a la desnutrición, heredado por nuestros ancestros que vivieron guerras y la posguerra, y fomentado por los intereses económicos de la industria alimentaria y sobre todo farmacéutica. Podemos desmontarlas y crear nuevas creencias basadas en la experiencia personal y en estudios científicos que no quieran vender ningún producto ni ganar dinero. Sí, la delgadez puede traer falta de nutrientes. La obesidad también. Y el peso ideal también. Eso de ideal cambia a lo largo y ancho del planeta y en el tiempo y con las diferentes culturas y está muy relacionado con el sistema patriarcal y sus conceptos estéticos represivos. O dicho de otra manera que me gusta más. Flaco, peso ideal en tu sociedad con sobrepeso, vegano, vegetariano, macrobiótico, omnívoro. Seas como seas y comas lo que comas, nada asegura que estés bien nutrido, excepto prestar atención a la asimilación de nutrientes y, por tanto, muchos factores que se interrelacionan para que ello suceda. Podrías incluso tomar muchos suplementos alimenticios y continuar con carencias nutricionales. Hablaremos de esto en breve. La nutrición se basa en lo que nuestro cuerpo puede asimilar, no en aquello que entra por nuestra boca. Realmente es muy común que esta pérdida de peso inicial al cambiar de estilo de alimentación y hábitos acontezca, generalmente por pérdida de líquido más que pérdida de grasa. El foco de la nutrición consciente es la nutrición profunda, suficiente para que el cuerpo se autorregule y nos lleve a su peso ideal, a su autorregeneración interna y, por tanto, salud. El cuerpo, cuando tiene la oportunidad, primero siempre elimina toxicidad y después, si continúa sobrando energía para que esto ocurra, construye. Por esto, las personas que inicialmente pierden peso cambiando a mejor su alimentación, es muy común que pasado un tiempo, quizá meses, a veces años, recuperen ciertos kilos o masa muscular, si es el caso que la persona hace algún ejercicio, aun comiendo lo mismo o menos y mejor. En general, en esta sociedad en la que vivimos, comemos mucha más cantidad de alimentos de la que realmente necesitamos para estar nutridos. Comemos demasiado y nos nutrimos poco sin saberlo. No nos nutre lo que comemos, sino lo que asimilamos. Cualquier carencia es debida a una mala asimilación, más que a la falta de ingesta de nutrientes. La asimilación de nutrientes. Todo lo que no se asimila por el organismo se convierte en toxemia. Es decir, todo aquello que ingerimos y nuestro organismo no consigue asimilar, deberá eliminarlo, sacarlo fuera del cuerpo. A menudo la cantidad de tóxicos se acumulan junto a la falta de energía vital disponible para eliminar correctamente dichos tóxicos, creando así un remanente de toxemia. Esta toxemia espera, es almacenada en diversos lugares de nuestro organismo hasta que éste tenga la energía suficiente para eliminarlos. Vamos a ver todo esto poco a poco, ya que la asimilación de nutrientes es la base de la nutrición. Factores que impiden la asimilación de nutrientes. Las malas combinaciones, las emociones alteradas, el exceso de comida en el estómago, como resultado de tiene jugos gástricos insuficientes, comer sin hambre física, el estómago no está preparado para digerir, la toxemia acumulada en las vellosidades de los intestinos, el desrespeto de los biorritmos, el exceso de actividad mental durante la ingesta, las crisis depurativas, el poder digestivo deteriorado reducido, el sedentarismo, restos de comida fermentada o putrefacta en el estómago en el momento de hacer una nueva ingesta, entre otras. Para que el cuerpo pueda realizar otras funciones con plena dedicación y al mismo tiempo cuidar el conjunto de órganos digestivos, es necesario tener descansos digestivos. Esto ocurriría de manera natural si escuchásemos nuestro cuerpo. Ocurre que con frecuencia tenemos variados factores en nuestra vida que nos roban energía y que son independientes de los antialimentos que ingerimos y alimentos no asimilados. Son sentimientos dolorosos, estrés, falta de tiempo propio, falta de motivaciones e ilusiones o poco espacio para realizarlas, carencias emocionales, etc. Es común recurrir a la comida para sentir el placer que ella nos da en la boca. Y en el cerebro, como en el caso del azúcar, por ejemplo, o el trigo, respondiendo a bien instauradas y antiguas asociaciones personales y para desviar el foco y sentir menos, desviando nuestra energía del sistema relacional que nos está causando dolor al sistema digestivo. Por todo esto es importante crear conscientemente estos espacios de descanso digestivo y responsabilizarnos por nuestros dolores, estreses, malhumores, tristezas, escucharlas, sentirlas como lo que son, signos inequívocos de necesidades no satisfechas. y, responsabilizándonos, hacer lo posible para cambiar las situaciones que puedan ser cambiadas y empatizar con nosotros mismos en aquellas que no pueden ser cambiadas por ahora o nunca. Pues esta autoempatía, esta validación de los propios sentimientos y procesos, esta legitimización de los mismos, les da espacio para ser vividos con toda su fuerza y genera un proceso verdadero más sano que terminará cuando tenga que terminar, ni antes ni después. Los biorritmos vienen condicionados por el ritmo natural día-noche, cambiante en diferentes latitudes, y condicionan la vida de todos los seres vivos de nuestro planeta. Los seres humanos, como especie, tenemos un biorritmo diurno. Algunos animales lo tienen nocturno. En nuestro caso, podemos tardar muchos años en acostumbrarnos realmente a un biorritmo nocturno, si nos vemos obligados a hacerlo. Y este sobreesfuerzo tiene sus consecuencias, pasa factura. Los biorritmos influyen en la calidad de nuestro sueño, aprovechamiento de nutrientes, generación y regeneración de energías internas, etc. Por el día estamos en una fase llamada simpaticotonía, en la cual nuestro pulso es más rápido, la presión arterial sube, la temperatura corporal también, y está activo con preferencia nuestro sistema relacional. Durante la noche, cuando se va la luz solar, entramos en una fase llamada vagotonía, en la cual el cuerpo segrega melatonina para inducirnos al descanso, y se activa con preferencia nuestro sistema de eliminación. Durante toda la noche, el cuerpo está preparado para asimilar nutrientes que están en los intestinos y ejecutar sus funciones de eliminación, llevar la energía por los diferentes órganos y regenerar el organismo. Para que esto sea posible, debemos respetar los biorritmos. Por esto es importante prestar atención a dos reglas biológicas que podemos extraer de la observación de los biorritmos. Una, no desayunar sin hambre física. 2. No ingerir alimentos pesados después de irse la luz solar, o no comer nada después de ese momento si no hay hambre. Vamos a ver un poco cada una. No desayunar sin hambre física. Las primeras horas de la mañana, a partir del sol salir por el horizonte, son las horas donde los procesos de eliminación tienen mayor fuerza. Si comemos en ese momento, desviamos la energía de un sistema a otro. El cuerpo es realmente inteligente y hace que nos levantemos sin hambre. Por dos motivos. Porque está en fase depurativa y porque durante la noche, si se lo hemos permitido, ha cargado pilas y hay energía de sobra para empezar el día sin comer. Tampoco sería lo ideal empezar el día con un ejercicio muy intenso, pues igualmente desviaríamos la atención de un sistema a otro. Cuando nos despertamos, lo ideal sería hacerlo cuando el cuerpo lo pide. Empezamos a mover nuestro cuerpo tranquilamente, desperezándonos, sintiéndonos. Empezamos el día dándonos los buenos días a nosotros mismos y al empezar nuestros quehaceres empezamos a gastar aquella energía almacenada, a gastar el glucagón almacenado durante la noche en el hígado y que ahora tiene la gran suerte de ser utilizado. Es después cuando el cuerpo da la suave y gustosa señal de hambre física, cuando pide ingesta de alimentos, después de haber gastado cierta cantidad de energía. Normalmente solemos desayunar por inercia, y pensando que hay que comer ahora para tener energía después. Al levantarte ya tenemos energía. Desterremos el comer por si acaso. Miedo. Si necesitamos hacer un ritual de desayuno, podemos hacernos una infusión, aunque lo ideal es beber agua si tienes sed y comer después cuando tengas hambre. El cuerpo sabiamente indica ambas cosas. Estés donde estés, incluso en el trabajo, muy probablemente encontrarás un hueco para comerte dos plátanos o unas mandarinas cuando el hambre te hable. 2. No ingerir alimentos pesados después de irse la luz solar o no comer nada después de ese momento. Por ejemplo, si nos damos un gran banquete por la noche, mucho más allá de nuestra hambre real física, con malas combinaciones, antialimentos, etc., el cuerpo necesitará dedicar mucha energía en el proceso digestivo y no podrá realizar las funciones de eliminación nocturnas correctamente. Además, por la noche, al estar programados para bajar nuestras funciones digestivas y relacionales, la secreción de los jugos gástricos es casi inexistente y, por tanto, dicha cena copiosa a altas horas permanecerá muchas más horas, muchas, en el estómago de lo que lo haría la misma comida de día y con hambre. Permanecerá fermentando y putrefactando, sin que nada pueda ser asimilado posteriormente en el intestino, dando un trabajazo al cuerpo que está en vagotonía y no dejando suceder la natural recarga de energía y procesos de eliminación. Lo ideal, natural, sería hacer la última ingesta con la puesta de sol y después dejar la digestión hacer su curso, y posteriormente empezaría la asimilación de nutrientes en el intestino y las funciones de eliminación durante la noche. Durante el día estamos en la fase de apropiación, es decir, el cuerpo está preparado para recibir alimentos desde el momento en el que aparece el hambre real. Esto normalmente ronda las 11 o las 12 o incluso la 1 o después, dependiendo mucho de la latitud, de tu horario personal y de tu gasto energético matutino. Durante el día entero, el cuerpo está capacitado para recibir alimentos, más respetando sus ciclos digestivos, escuchando la aparición del hambre real como signo inequívoco de pedido de ingesta y las combinaciones óptimas y aceptables. Si comemos sin hambre o con malas combinaciones, es muy probable que después tardemos mucho en tener hambre y queramos comer porque ya hace mucho que no como, por gula, se apetece en la boca tal sabor o tal textura. Si la comida que ingerimos ahora encuentra un estómago con pocos jugos gástricos, como a primera hora de la mañana, por estar en modo eliminación y sin hambre física, muy probablemente va a fermentar y o putrefactar y demorar mucho en salir del estómago. Lo mismo sucede con los picoteos entre horas. Las cositas ingeridas encuentran otras cositas en el estómago y montan una fiesta de cosas a medio digerir, medio fermentar, etc. Y claro, el hambre se retrasa después. El cuerpo anda muy ocupado con estas tareas duras que le damos. Hay excepciones. Debemos tener en cuenta los biorritmos noche-día de nuestra especie, mas debemos escuchar los nuestros propios. Por trabajo o por hábitos podemos haber ampliado franjas de día con luces potentes hasta altas horas de la mañana o mucho trabajo mental nocturno. Ambas cosas impedirían la segregación de melatonina. En cualquier caso, la escucha del hambre real nos dará la pista de cuánto alimentarnos si queremos nutrirnos de verdad. Y caso de tener biorritmos personales desencajados con los naturales de nuestra especie, es fantástico para nuestra salud poner atención en ir poco a poco y sin estrés redirigiendo la situación hasta un mejor acople con el ciclo día-noche. Otra excepción diferente sería que nuestro sistema de vida esté muy volcado al sistema relacional. Por ejemplo, un alto ejecutivo o un cirujano a corazón abierto, por poner dos ejemplos bien diferentes. Estos dos ejemplos no pueden permitirse de ninguna manera menos habilidades mentales, cansancio tras la comida, etc. Lo ideal entonces es alimentarse frugalmente durante el día hasta terminar el trabajo. Y después, al llegar a casa y relajarse, a pesar de quizás ser de noche, permitirse si hay hambre comer un plato de alimento al gusto, no excesivamente pesados ni en enormes cantidades. Este organismo está mucho más receptivo a digerir y asimilar, aunque sea de noche, por el simple hecho de que su sistema relacional se ha relajado y el sistema digestivo por fin puede acoger más energía. Otra excepción sería, tras una farra nocturna, alcohol incluido, etc., llegas a casa a las tantas y sientes hambre real, completamente fuera del biorritmo natural. Mas si hay hambre real, come. Tu cuerpo te pide energía porque ha hecho un gran gasto energético por no dormir, por bailar, por regular el nivel de alcohol en la sangre, etc. El cuerpo puede querer descansar cuanto antes y dormir, o puede querer alimentos para ganar algo de energía que le permita seguir con todas sus funciones. El cuerpo sabe cuáles son sus prioridades. La mejor herramienta es escuchar el hambre real. Y en un caso como este, si hay hambre real, comer alguna cosa realmente nutritiva y no los típicos churros con chocolate de las 6 de la mañana. El glucagón es una hormona producida por el páncreas cuando los niveles de azúcar en la sangre bajan por poca ingesta de azúcares, por ejemplo, durante el ayuno natural nocturno. El glucagón hace que el hígado libere la glucosa que tenía almacenada en forma de glucógeno y éste pase a la sangre y que los ácidos grasos sean liberados y se transporten en el plasma, llegando a los tejidos como el hepático y el muscular, que los utilizarán como fuente energética. Este gasto energético se llevará a cabo a primeras horas de la mañana, cuando el cuerpo ya ha despertado y hemos empezado a movernos, mas aún no tenemos hambre y no ingerimos alimentos. Es una manera perfecta de reequilibrarse que tiene el organismo, aquello que no se pudo eliminar y se almacenó durante la noche lo libera y lo pone en circulación, esperando que en la mañana el cuerpo lo consuma sabiamente. Si comemos sin hambre al despertar, cortamos este sabio proceso. Vale la alegría reeducarnos poco a poco en despertar y hacer lo que el cuerpo nos pida, comer cuando tengamos hambre. Otro dato interesante es que el habitual desear alimentos dulces cuando se acerca el final de la tarde, tipo 7, sucede si nos están faltando nutrientes durante el día y es muy común. El cuerpo es sabio y antes de ponerse el sol envía la señal de hambre real de dulce para conseguir buenos nutrientes. Cabe recordar que la naturaleza no tiene árboles de donetes ni de Ferrero Rocher y si el cuerpo tiene hambre real y le apetece el sabor dulce, está pidiendo frutas maduras. Aquí entra en juego el vacío emocional que sentimos acumulado de todo el día y que queremos suavizar con un autorregalo. Los mil sabores dulces industriales que nuestro cerebro recuerda. La ansiedad por el estilo de vida que llevamos o por el que no llevamos y nos gustaría llevar, etc. Como apunte rápido, decir que las frutas son excelente fuente de calcio. Excelente. Ampliaremos esta información en otro apartado. Y para acabar, decir que lo ideal es no fijarnos demasiado ni obsesionarnos con qué tipo de nutriente tiene tal fruta o tal otra, tal nuez, tal hierba, tal hoja, tal semilla, etc. Darle total prioridad a la buena asimilación y a todos los factores que la hacen posible. Comer con hambre física, dentro del biorritmo humano, con emociones equilibradas, alimentos frescos y maduros de temporada, de preferencia ecológicos, bien combinados, con un buen porcentaje de frutas y frutos y crudos en general, y usando las maneras más suaves de cocinar. Aumentar frutas y crudos y disminuir antialimentos. Mejor asimilación, más salud.